un espacio para mirar distintos sectores, para reflexionar sobre distintas realidades, y es allí donde nos encontramos con nuestra compañera Clementina Crisoliti, que ya está aquí acompañándonos. Clem, ¿cómo estás?
Hola Jim, muy buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional, a compañero Santi, ¿cómo le va? Y bueno, hoy estamos aquí nuevamente en este espacio para hablar de nuevas miradas, otros enfoques y perspectivas. Y últimamente estamos dedicándonos a hablar de derechos comunicacionales. Y cuando hablamos de derechos comunicacionales siempre decimos nadie puede defender un derecho que no conoce. Y sabemos, los derechos comunicacionales están consagrados en nuestro país, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia, sancionada en el año 2009, y esto tiene que ver con garantizar en el espectro radiofónico y televisivo todas las voces, y cuando hablamos de todas las voces es todas. Sin embargo, no siempre reclamamos para escuchar, para ser informados o para expresarnos en ese sentido. Y tiene que ver muchas veces porque no sabemos que tenemos ese derecho como ciudadanos. Y decíamos todos, y algunas veces hemos compartido aquí producciones realizadas en distintos contextos educativos, como por ejemplo en nivel superior y en escuelas medias, realizaciones de estudiantes, pero no siempre aparecen las voces de los estudiantes en contextos de encierro. Y esto tiene que ver también con la consolidación de derechos comunicacionales y también de derechos educativos. Las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación y tienen derecho, por ejemplo, a expresarse y a hablar de las cosas que a ellos les interesa hablar. Y para eso es importante que los estamentos públicos estén allí para garantizar ese ejercicio. Tal es así que aquí en Zapala se generó, a partir de una iniciativa conjunta, de una articulación interinstitucional, una confluencia de sueños, intereses, anhelos y búsquedas de garantizar derechos. En ese sentido, apareció una propuesta del CEPI número 1 que recién mencionaba Jim, al Instituto de Formación Docente de Zapala y más específicamente a Radio El Zorzal, que es una radio socioeducativa que funciona hace 5 años en el Instituto de Formación Docente y que busca justamente dar lugar a que todas las voces estén en el aire, pero particularmente las voces de las comunidades educativas. Tal es así que se armó un convenio a partir de la creación de un proyecto de extensión que se llama Radio El Zorzal, una mediación pedagógica, y allí se combinó el trabajo conjunto para producir micros radiales, más específicamente podcast, que es una tecnología que permite escuchar radio a la carta. Me refiero a poder escuchar un programa de radio en tu teléfono celular, en la computadora, en un dispositivo portátil, y esto es porque los audios se cargan en sitios, en webs que alojan estos audios. Ya se han realizado 3 micros en el marco de este taller. Vamos a escuchar el primero de ellos. Es una ficción sonora a partir de un trabajo colaborativo. Y allí tenemos guión y producción. Toda la realización está íntegramente pensada y diseñada por estudiantes en contexto de encierro del CEPI número 1 de la unidad 31. Lo escuchamos y después ampliamos esta ronda porque aquí hay más actores presentes.
Palabra en libertad.
Palabras en libertad.
Palabras en libertad.
Palabras en libertad.
Producciones en contexto de encierro.
Producciones en contexto de encierro.
Proyecto de extensión, la radio, una mediación pedagógica.
Palabra y libertad.
Esto es Radio El Zorzal Podcast.
era muy pequeño, parecía un renacuajo. Sus pies pisaban el árido desierto. Mientras se dirigía con paso firme, una cascabel lo intimidaba. Todo tembló de repente en su interior. Recordó el día en el que se alejó de su hogar. El corazón en su pecho cabalgaba con fuerza. Se alejó de su hogar pensando en la luna. La veía esconderse en el horizonte. En su dulce inocencia entró en un pozo. A buscarla. Se sumergió, se desliza y no la encuentra. Desaparece con la inmensidad.
Una producción de estudiantes del CEPI número 1 Zapala.
Radio El Zorzal 88.9.
Estudiante del CEPI número 1 Zapala.
Radio El Zorzal 88.9. Producción en contexto de cierre.
88.9.
Esto es Radio El Zorzal Podcast.
Bueno, ahí una de las producciones de los estudiantes. Tenemos mucho más también para compartir porque también está la participación de los profes y todo esto, bueno, producido íntegramente por ellos, con sus reflexiones, con sus ideas, relatos de ficción.
Exactamente. Esta es una de las producciones que surgió en el primer encuentro. Luego hubo otro donde también estuvimos fortaleciendo el trabajo con la creación de textos colectivos también a partir de disparadores ficcionales. Y lo interesante de este trabajo es que hubo momentos grupales, pero también momento para la exploración de la propia escritura y del decir personal que se va ahí mechando. Y ahí lo escuchábamos a uno de los integrantes que había elaborado un texto a partir de una situación colectiva. Había un kit sonoro.
Sí.
Habían, disculpen.
Está bien.
Siempre sucede esto cuando
suena.
Uno está al aire y no apaga el teléfono. Todavía no hemos aprendido.
No pasa nada.
Bueno, y son así ficciones breves. Uh-huh. La idea es que más adelante también se pueda trabajar en otros formatos, en formatos alusivos al género periodístico y que se pueda trabajar en la construcción de noticias, en observaciones del mundo real, digamos, de aquello que ellos consideran que tiene que ver con sus propias realidades. Ojalá esto se pueda concretar el año próximo. Lo traigo aquí a la columna en un doble apasionamiento. Primero porque también soy partícipe de ese encuentro en la confluencia, digamos, de estos actores institucionales. Me tocó ser tallerista y además estoy en la coordinación de ese proyecto institucional en la escuela, así es que me alegra doblemente que además esta producción pueda ser escuchada aquí en Radio Nacional y compartidas con las audiencias. Y decíamos miradas. ¿Por qué? Y con esto cierro. Muchas veces las miradas son muy negativas sobre las personas que están privadas de su libertad, miradas estigmatizantes, son miradas que lastiman, que generan heridas en las personas que están ahí un tiempo de sus vidas, que por alguna razón están allí, pero que el Estado tiene que estar acompañando para que una vez que puedan estar en otro tipo de realidad, sean mejores personas, digamos, y no, digamos, que salgan más lastimadas o más heridas. Por eso la presencia allí de las instituciones educativas y de todos los estamentos, tendrían que estar allí también los organismos de derechos humanos más presentes también en contexto de encierro, pero que esté también el Instituto de Formación Docente con una radio socioeducativa posibilitando la palabra y la expresión es importante.
Seguro que sí, Clem. Bueno, y decíamos hace unos minutos, hay más actores de esta tarea. Decíamos, bueno, desde el Ministerio de Ciudadanía, pero también desde aquí, desde la vicedirección del CEPI número 1 de Zapala. Guillermo Caballer, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Jimena, hola Clementina, gracias por la invitación y bueno, muy contento también por que empezaron a rolar estos audios por varias radios.
Bien. Hola Ichi. Bueno, saludamos también a Martín Petersen desde este espacio que decíamos hoy con la posibilidad de hablar sobre consumos problemáticos en las unidades aquí en contexto de encierro en Zapala.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, Guille, inicialmente, bueno, en esta tarea que anunciábamos junto a Clem y que tiene que ver con este trabajo interinstitucional pensado en, bueno, de alguna manera hacer valer el derecho de quienes están privados de la libertad. En tu caso ya hace varios años que estás en esta tarea.
Sí, estamos trabajando hace ya más de 8 años con el secundario y hace más de 8 años con formación profesional y primaria, garantizando esos trayectos educativos desde el CEPI número 1 Zapala. Y bueno, en estos 8 o 9 años de experiencia nos encontramos como medio solos, ¿no? Como el único estamento del Estado que va a garantizar un derecho concreto a las unidades de detención. Ahí, a ese contexto, nos encontramos con la cruda realidad de las cárceles, con las condiciones que tienen las cárceles hoy en Zapala. Hemos empezado a partir de la escuela, porque la escuela, como todas las escuelas, debe ser un espacio de contención social, debe estar abierta. Bueno, esta no puede estar abierta, pero sí hemos empezado a articular con otros sectores, con otros actores sociocomunitarios. Y bueno, una de las articulaciones es esta concreta con el ISFD y con Radio El Zorzal, donde llegamos con un proyecto concreto y con producciones concretas que salen hacia afuera, por más que la sociedad no pueda ingresar a mirar esa realidad, puede empezar a escuchar las voces, como decía Clementina, de estos estudiantes, nosotros les llamamos estudiantes, que están allí alojados. Así que bueno, sí, a partir de, yo creo que cuando se empieza a garantizar un derecho, empezamos a garantizar otros, empezamos a mover. Así como se dice lo contrario, donde se vulnera un derecho empieza una cadena de vulneración de derechos, bueno, nosotros queremos hacer la cadena al revés. Tratamos desde el espacio educativo hacerla que sea al revés, ¿no? Y que se empiecen a generar o a garantizar más derechos. Y bueno, con estos proyectos de articulación creemos que avanzamos sobre eso, ¿no?
Claro, proyectos que, bueno, de alguna manera cuesta darles, digamos, iniciarlos, pero que, bueno, en la medida que se apuesta al trabajo en conjunto, se pueden ir concretando.
Cuesta por dos cuestiones, o sea, porque hay prejuicios de la sociedad, de la comunidad, entonces, en acercarse a estos espacios. Pero bueno, siempre vamos encontrando actores dentro de las instituciones que por ahí están un poco más sensibilizados y empiezan a tener otra mirada y podemos tener algunos logros y algunos avances. Este año hemos trabajado con varias instituciones y están compartiendo el espacio de la escuela dentro de las cárceles varias instituciones, por eso acá está el compañero Martín también que viajaron hoy para hacer una tarea también de este tipo, para hablar de consumo problemático, también ligado a otras discusiones que venimos teniendo de otros talleres con el tema de las masculinidades, ¿no? Y las masculinidades hegemónicas, trabajando y desconstruyendo eso desde la Secretaría de Género, también de Secretaría, Subsecretaría de la Mujer de la provincia del Neuquén, y ahora sumándose los compañeros para también trabajar esto en las cárceles, ¿no? Uh-huh. Uno, es algo que se está empezando a discutir y a tomar en las instituciones públicas hacia afuera. Sí, creo que hoy veía un recorte de diario de Río Negro que los defensores penales del Poder Judicial del Neuquén se están capacitando en género. Bueno, en la escuela también, los estudiantes que están privados de la libertad también. Y bueno, la escuela está generando estos espacios, ¿no? Fíjense, no queremos...
Pero eso no es noticia, ¿viste?
Claro, bueno, eso no es noticia, pero nosotros creemos que debemos ir en la misma situación. Así como un defensor público, un abogado del Poder Judicial se puede capacitar, los estudiantes que están en privados de la libertad también se deben capacitar porque tienen ese derecho. Así que en búsqueda de eso estamos, en búsqueda de actores que quieran sumarse a esto, ¿no? Porque también es todo un desafío, ¿no? El trabajo del ISFD con Radio Sorsal es muy importante y vemos los resultados. Esta articulación que tenemos con el Ministerio de Ciudadanía también, los compañeros y compañeras viajan kilómetros desde Neuquén para dar estos talleres, se quedan durante todo el día en Zapala y ejecutan allí sus talleres, y bueno, después a partir de eso también podemos reflexionar en el espacio educativo con las, los docentes y los estudiantes desde otro lugar, ¿no? Por ahí un poco salir de la rutina del encierro, de la disciplina de la cárcel, que por ahí nos cuarta un poco la mirada o nos a veces nos lleva hasta la misma lógica, ¿no? Que es difícil dentro de las cárceles. Así que bueno, en este momento estamos más que contentos y contentas las compañeras y compañeros del CEPI, y bueno, ahí por ahí contar un poco que hoy ya estuvimos trabajando concretamente sobre el consumo problemático ahí en la unidad 32, que es la que está yendo para Mariano Moreno, y realmente muy lindo poder estar hablando en ese contexto también sobre las situaciones del consumo problemático cotidiano que se dan en la vida cotidiana, y además ahí adentro que, bueno, hay situaciones particulares que a veces promueven eso, ¿no?
Bien, bueno, y en eso, Martín, hoy estuvieron enfocados. ¿Cómo fue la experiencia de traer esa actividad acá a Zapala? Porque sabemos que también te toca impartirla en otros contextos.
Sí, por ahí con enfoques un poco distintos, porque esta tiene la particularidad, si se quiere, que, como decía Guillermo, fue un poco una convocatoria de la Subsede Mujeres. A partir de poder laburar algunas cuestiones vinculadas al consumo problemático y roles de género, patrones de consumo, ¿no? Un poco la actividad hoy fue pensarnos en eso, eran todos varones, entonces bueno, a partir de qué vinculación con el consumo, digamos, tenemos los varones, por qué consumimos de la forma que lo hacemos, a partir de nuestra condición de varones. Entonces un poco pudimos trabajar eso con los chicos, elaborar algunas cuestiones también vinculadas a lo contextual. Obviamente esto, como recién también decía Guillermo, el consumo de sustancias es una problemática social que sin lugar a dudas en la cárcel tiene sus particularidades muy finas, digamos, pero así como lo vamos laburando en otros ámbitos y en otros contextos, también lo hacemos en las unidades de detención. Es la primera vez que tenemos la posibilidad, digamos, de venir a Zapala. La verdad que para nosotros siempre es un lujo poder entrar a las distintas cárceles. Sabemos que hoy justo conversábamos a la salida, muchas veces la construcción de confianza se hace a partir de por ahí laburo sostenido en el tiempo en las cárceles, pero bueno, son experiencias más particulares que sin, creemos que aportan, digamos.
Uh-huh. Bien, bueno, decías, Martín, esto, ¿no? De por qué consumimos, uh-huh. ¿Con qué, digamos, con qué realidades te encontrás? ¿Cuáles son quizás las razones en general del consumo, ¿no? Quizás parezca obvio, pero bueno, me imagino que en cada unidad es una realidad distinta.
Sí, creo que hay patrones que se repiten, digamos, porque el contexto, si bien se modifica, no totalmente, digamos. En las cárceles, por lo general, tuve la posibilidad de ser docente muchos años en Río Negro.
En contexto de encierro, decías.
En contexto de encierro, está atravesada por consumos. Mucho consumo, quizá, haciendo un diagnóstico rápido, si se quiere, es el de ansiolíticos, benzodiazepina. Entiendo que por las particularidades que tiene la sustancia, ¿no?
Sí.
Nos hace bajar, nos hace relajarnos, entonces se da ese consumo. Las causas, lo mismo que afuera, son múltiples, digo, no hay una sola causa que nos pueda llevar a decir, bueno, las personas consumen por esto. Podemos hablar de hecho, rara vez cuando hablamos de situaciones de consumo problemático, adicción, podemos identificar una sola causa. Decimos siempre que es un fenómeno multicausal porque tiene un montón de causas que llevan a una persona en algún momento de su vida a atravesar alguna de estas situaciones. Dentro de lo que es el contexto de encierro, obviamente podemos identificar particularidades del contexto que obviamente, llamamos nosotros, tienden a ser factores de riesgo, digamos, para las personas, por la situación que atraviesan, por distintas vivencias que tienen ahí adentro. Claramente es un lugar que favorece, digamos, de algún modo, que aparezcan determinados tipos de consumos. Así como decimos, bueno, hay factores de riesgo como son esos, creemos que estas posibilidades de dar charlas y de que incluso funcione la escuela dentro de la cárcel es también un factor de protección, porque es un lugar donde se construye confianza, donde los pibes se sienten muy contenidos, se sienten alojados por docentes, por directivos, entonces eso favorece muchas veces que distintas situaciones no aparezcan, ¿no? Recién hace un rato hablábamos también, ha costado mucho, digamos, que en las cárceles de nuestro país estén las escuelas. Son espacios que hay que aprovechar y que hay que tratar de sostener, porque evidentemente, si uno mira distintas estadísticas, favorecen a que distintas situaciones conflictivas no aparezcan al interior de las cárceles. Sabemos que es un territorio de tensión, eso no lo desconocemos. Y es importante, digamos, de repente que aparezcan estas propuestas, digamos, para de algún modo disminuir eso.
Sin dudas. Para aquellos oyentes que se suman a esta hora de la tarde, estamos, bueno, en la columna de nuestra compañera Clementina Crisoliti, Miradas, una columna que hoy se va a extender.
Se comió el programa.
Che, Clem, me voy, te dejo acá. Y estamos en compañía de Guille Caballer, decíamos también Guille Caballer, que es vicedirector del CEPI número 1 de Zapala, Martín Pedersen, tallerista de la Subsecretaría de Ciudades Saludables, que depende del Ministerio de Ciudadanía de Neuquén, hoy trayendo justamente una actividad a las distintas unidades y el eje central está vinculado al consumo problemático. Vamos a seguir, si les parece, escuchando otra de las producciones.
Dale.
Aquí en la tarde de Modo Actual.
Palabra en libertad.
Palabras en libertad.
Palabras en libertad.
Palabras en libertad.
Producciones en contexto de encierro.
Producciones en contexto de encierro.
Proyecto de extensión, la radio, una mediación pedagógica.
Palabra y libertad.
Esto es Radio El Zorzal Podcast.
Esta historia comienza un día sábado a la mañana, cuando él descansaba muy tranquilo en su casa.
Pedro tenía que salir a trabajar.
Y afuera se escuchaba el sonido del afilador.
Pedro corre en busca de su cuchillo.
Pero no lo encuentra. No estaba en el lugar donde siempre lo deja.
El tren se acercaba furioso.
Y mientras eso sucedía, él seguía pensando dónde había dejado los cuchillos para afilarlos.
Luego se acordó que siempre lo dejaba en el mismo lugar y era arriba de la mesada.
Como tampoco lo encontró arriba de la mesada, tuvo que correr hacia otro lugar a buscarlo.
Y se dio cuenta que su cuchillo estaba en el gallinero.
El gallo gritaba porque lo había visto con sangre.
Resulta que su cuchillo lo había dejado en la jaula del olor.
Bueno, Pedro tomó su cuchillo y se fue cerca de un río.
Y Pedro se preguntó, ¿pero qué clase de ruido es ese?
Es lluvia.
Pasó el tren.
¿Qué está pasando ahí?
Pedro no entendía absolutamente nada de lo que le estaba pasando en su vida. Estaba confundido. En ese día, no sabía qué hacer.
No sabía qué hacer y escuchó el ruido de las campanas y se fue corriendo a ver a su amada.
De pronto se encontró dando vueltas en el patio de una gran escuela, observaba y giraba mirando el cielo.
Pero de pronto, Pedro dice, ¡a la pucha, la logia está en el agua y el tren se le va! ¡Dejo el cuchillo y la alcanzo! ¡Un logia, un logia!
De estudiantes del CEPI número 1 Zapala.
Radio Sorsal 88.9.
Estudiante del CEPI número 1 Zapala. Radio Sorsal 88.9. Producciones en contexto de encierro.
88.9.
Esto es Radio El Sorsal Podcast.
Bueno, ahí escuchando otra de las producciones radiales que se concretaron hace muy poquito en todo lo que tiene que ver con la edición, la realizó aquí la compañera Clemen, y bueno, una actividad que nos llevó, hicimos dos encuentros en realidad, en esta fue conocernos, ver cómo era también la participación de los estudiantes en este tipo de actividades que no habían tenido en otros momentos, y bueno, y también esto de poder involucrar a los profes en esta tarea. Así que bueno, aquí una de las producciones y bueno, algo que no termina acá.
Prometemos más. Para futuras columnas.
Seguro, sí. Seguro. Bueno, y decíamos, Guille, un poco también para contarles a los oyentes, tenemos el CEPI aquí en Zapala, pero también en nuestra provincia hay otras sedes, un poco quizás para contarles a los oyentes que hoy escuchan hablar por primera vez sobre este espacio educativo, que quizás muchas veces pasan por la calle Mitre, donde ven la oficina que funciona ahí en Mitre, no sé si el 500, no tengo bien claro ahora la altura, pero bueno, se ve un cartel que dice Educación en Contexto de Encierro, allí está la oficina central, sí, de aquí de Zapala.
Sí, además está funcionando, es una sola escuela, la de nivel medio y la de formación profesional y la de primaria, que funciona en todos los lugares donde hay unidades de detención. O sea, Chosmalal, Cutralcó, Junín de los Andes, San Martín, Cutralcó 2 unidades, Neuquén 3 unidades, Cenillosa. Así que bueno, es muy complejo el plantel docentes que tenemos y son todos docentes comprometidos, ¿no? Como que nos estamos conociendo casi todas y todos a partir de encuentros de trabajadores en este contexto y trabajadoras, ¿no? Pero sí, es muy compleja la realidad, pero bueno, como que es apasionante también. Hay mucha, diríamos, yo siempre le digo, el trabajador de la educación en el contexto de encierro es también un militante de los derechos humanos, y lo que hace ahí lo hace con una conciencia de que está garantizando un derecho humano.
Uh-huh. Sí, sobre todo por esto que decíamos quizás al principio, ¿no? Es un sector que está bastante estigmatizado, y bueno, y a nosotros, porque yo también soy parte de este espacio educativo, te preguntan por qué trabajas ahí, o bueno, toda esta carga negativa que conlleva, pero realmente quienes estamos ahí elegimos ser parte de este espacio, ¿no? Porque vemos otras realidades, porque nos sentimos útiles, porque nos interesa hacer valer justamente este derecho.
Exactamente, bueno, y ahí destacando la tarea de Jimena, que es comunicadora, que trabaja en un medio, en varios medios de comunicación, y también es profesora, por ejemplo, de comunicación social, comunicación y medios, y siempre estamos buscando la forma de generar herramientas que garanticen este derecho que planteaba Clementina, que está consagrado en la Constitución, en convenciones internacionales, que se garantice el derecho a la comunicación. Y bueno, estos audios reflejan un poco esto. Hay producciones concretas. En otro momento hicimos algunas más de la realidad carcelaria, pero también está bueno ir jugando con la ficción, con historias, con las cuestiones periodísticas. Vamos avanzando en esto. Y ojalá lleguemos a más producciones.
Dice, bueno, digamos, se ha avanzado en muchas cosas en estos 8 años, 9 años de funcionamiento del CEPI, pero bueno, siempre hay mucho más por lograr. ¿Cuáles son esas otras conquistas, si se quiere, por concretar?
Y nosotros queremos nuestra escuela dentro de la cárcel. Recién charlábamos un poco que por ahí nos condiciona el lugar donde nosotros damos clases, porque damos clases donde convive la población, en espacios comunes, que cuando no estamos dando clases son espacios de uso cotidiano para los que allí alojan. Nuestra reivindicación como docentes, y también creo que los estudiantes lo necesitan así, es el espacio escolar, la escuela, el edificio propio dentro de las unidades de detención aquí en Zapala, porque no están. Ya tenemos demandas concretas, hay promesas, pero bueno, todavía no hay ningún indicio de obra en eso. Y después también estamos poniendo en tensión y en debate a nivel provincial las condiciones de trabajo de las y los docentes. No es la misma que un docente que va a una escuela particular. Bueno, y hay algunas cuestiones que estamos trabajando con ATEM Provincial, con ATEM Zapala, que tiene que ver con condiciones laborales. Y bueno, vamos avanzando en algunas reivindicaciones más concretas, específicas de este colectivo, que para nosotros también es como un reconocimiento, le diríamos, a esta tarea. Porque recién decía, bueno, cada sujeto implicado en estos trayectos educativos está siendo además un militante de los derechos humanos, pero también está viviendo también una carga de este sistema que no está preparado para una escuela, está preparado para otra cosa, para hacer penar a ese sujeto que está ahí, y tener que transitar todo eso cotidianamente. El docente por ahí un poco que lo angustia, ¿no? Hay cosas que llenan, pero también un poco que angustian y los tiran un poco para atrás. Así que bueno, a nivel de colectivo de docentes estamos queriendo reivindicar nuestro puesto de trabajo ahí, y bueno, hay algunas cuestiones que estamos avanzando y ojalá que podamos concretar, ¿no? Reconocer, por ejemplo, el trabajo, no como trabajo de riesgo, pero sí la zona, como una zona desfavorable donde entramos a trabajar, como así lo tienen reconocido las y los compañeros que están en la zona rural. Nosotros también dentro de esto, también, ¿no? Poder tener reconocido esto. Bueno, las mejores condiciones de los edificios, que ya lo planteé. Sí. Bueno, y algunas cuestiones diríamos en torno a lo administrativo. Uh-huh. En cuanto a las descentralizaciones administrativas, de cómo funciona la escuela hoy, cómo el CPE, diríamos, no voy a decir cómo lo pensó, cómo no lo pensó y de pronto se está garantizando sin haberlo pensado. Claro. Una estructura que no está acorde a la realidad. Uh-huh. Estamos discutiendo toda la estructura para que sea una estructura concreta y que este derecho se garantice sin vulnerar otros derechos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en eso avanzamos y siempre con esta convicción de que todos los sujetos privados de la libertad tienen este derecho y todos los otros que plantea la Constitución. Nosotros lo tenemos claro, este colectivo trabaja para eso, este colectivo de docentes, y estamos en búsqueda de esto, de que venga la gente de salud, de que venga la gente del Ministerio de Ciudadanía, así como Martín, de que se involucre hacia el hospital.
Espacios educativos.
Otros espacios uh-huh. educativos, que se involucren la gente de los FP, que también se están involucrando de a poco. Toda persona, todo agente del Estado que trabaja en función de la garantía de un derecho, debe estar con un pie ahí adentro, porque ahí hay sujetos que tienen sus derechos y deben ser garantizados. Desde ahí trabajamos en nuestra escuela.
Bien, Guise, bueno, y ya a poco de finalizar el año, este viernes será el acto de cierre con más egresados, más estudiantes, que bueno, que hacen el cierre de una etapa, que es terminar el secundario y también la escuela primaria.
Exactamente, terminamos ya este año, vienen los graduados, se hace la entrega de títulos y continuamos con los procesos evaluativos. Nosotros creemos que la escuela debe seguir vinculando, por eso digo de articular constantemente con otras instituciones, porque una vez que termina la escuela secundaria, el sujeto quiere más, o sea, quiere uh-huh. seguir estudiando.
Sí.
¿Para qué llegué hasta acá? Y si puedo seguir más, bueno, y hay un desafío que estamos trabajando para articular con el estudio terciario hacia afuera y también con la salida laboral, ¿no? ¿Cómo empezar a vincular desde otras instituciones, o cómo que otras instituciones que deberían hacer este trabajo se vinculen para empezar a generar un vínculo de trabajo ya más concreto, ¿no? El transitar de la cárcel a la calle sin trabajo, hoy todos saben que es difícil la calle, estaría bueno que poder sumar instituciones o organizaciones que transitan estos momentos, ¿no? Que puedan acompañar en capacitación laboral, en inserción laboral, en prácticas laborales o prácticas profesionalizantes. Así que bueno, hay muchos desafíos para seguir trabajando desde la escuela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Martín, desde tu espacio, ¿piensan seguir con esta dinámica de dictado de talleres? De aquí, bueno, lo que queda, ya queda muy poquito para fin de año, pero quizás renovar la apuesta para el 2020.
Sí, seguramente. Nosotros empezamos el año pasado con, si se quiere, un trabajo más prolongado en la unidad 11, un trabajo que duró alrededor de 8 meses, y bueno, este año es la primera experiencia que se nos da en unidades de detención. Pero sí, la idea siempre es seguir, quizá esto que decía hace unos minutos, siempre es aconsejable hacer como trabajos más prolongados, si se quiere, en las unidades, porque también el vínculo de confianza también lo da el tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. si da una vez, obviamente que es una actividad útil y que está bueno porque hace circular la palabra sobre temas que quizá pocas veces se pudo hablar, pero bueno, el laburo prolongado también te da otras posibilidades, expresar otras cosas que quizá en un encuentro no surge. Entonces, bueno, sí, siempre la idea por ahí es poder continuar. Este año tuvimos algún reacomodo de equipo, yo en particularmente lo trabajaba con otro compañero el tema, otro compañero que pasó a otra área de gobierno, así que bueno, quedé un poco solo, pero sí, siempre la idea es poder continuarlo.
Bueno, les agradecemos un montón, Guille, Martín, bueno, Clemen, que ya se tuvo que retirar, pero me parece que está bueno poder generar estos espacios para poder hablar justamente de quienes están privados de la libertad, cómo es el, cuáles son los actores involucrados en hacer valer esos derechos, qué se hace, qué queda por hacer, y bueno, y cuáles son esos desafíos, ¿no?, que nos implica esta tarea. Así que muchísimas gracias por ser parte hoy de nuestro programa.
Gracias a vos, Jime, y gracias a Clemen, que se involucró desde el ISFD. Y bueno, estamos a disposición.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Bueno, vamos a compartir una pausa cortita y ya venimos.